Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Es un gusto, como siempre, darles la bienvenida a Zona Violeta. Soy Federico Jurkovic y obviamente me acompaña Natalia Correa. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Federico, muchas gracias. Empieza el fin de semana y hoy les vamos a hablar sobre las fiestas virtuales para no dejar de bailar en cuarentena.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Bueno, Natalia, yo y los oyentes y las oyentes estamos prontos para escucharte. Vamos a ir de fiesta, pero sin romper la cuarentena. Desde casa, obvio.
Sí, así es. Con bares y discotecas cerrados, la única forma de bailar es en casa y por eso se están organizando muchas fiestas virtuales para ponerle un poco de diversión al confinamiento. En general, lo que se hace son transmisiones en vivo a través de plataformas digitales como YouTube e Instagram, y también videollamadas colectivas por Zoom para poder bailar con amigos a la distancia. Se pueden hacer las dos al mismo tiempo, en realidad.
Es muy interesante la iniciativa, Natalia, y muy divertida, hay que decirlo. Hoy nos vas a hablar entonces de la Breche en Argentina, una fiesta que se volvió muy popular entre los jóvenes en estos últimos años y que ahora adoptó justamente la modalidad virtual.
Sí, más o menos desde que empezó la cuarentena, todos los sábados realizan fiestas virtuales por Instagram para sus miles de seguidores, con transmisiones en vivo de diferentes DJs en las que suelen participar artistas, músicos, influencers y youtubers. Hoy hablamos con uno de sus organizadores, el productor y DJ Juan Ernesto Rodríguez, quien primero nos habló sobre el concepto detrás de la fiesta Breche.
La fiesta Breche, en líneas generales, desde su concepción, que arrancó a mediados del año 2016, empezó como una idea primero desde lo musical, de pasar un poco una mezcla de música que no sonaba en ningún lado, desde pasar reggaetón junto con pop, junto con cumbia, junto con electrónica, y como por ahí dessectorizar un poco eso, que en general en las fiestas por lo menos estaba súper sectorizado. O sea, tenía fiestas de electrónica, fiestas de reggaetón, por ahí cumbia, fiestas más de solo pop y un par de cositas más. Y bueno, y también un poco naturalmente por, no sé, cómo somos las personas que lo organizamos, les fuimos imprimiendo un poco también de inclusión, de evitar que sea un boliche cualquiera donde en la puerta te discriminan hasta por la ropa, por tu peso, por tu sexualidad, por todas esas cosas que suele pasar en la noche. Y también siempre nos preocupamos como de cuidar al público una vez adentro, de regalarle cositas, helados, caramelos, tratar de que los lugares no estén atestados, de que los baños estén en buenas condiciones. No sé, como toda una concepción un poco más humana, que también muchas veces en, no solo en la noche, sino en los eventos, como que medio que te tratan como ganado. Y bueno, la Breche siempre trató de humanizar eso.
Como decía, desde sus inicios en 2016 se presentaron como una fiesta diferente, con la diversidad y la inclusión como banderas, así como el cuidado de las personas. No discriminan por apariencia, como sucede en muchos boliches, cuidan que el lugar no esté atestado de gente, que los baños estén bien. Cosas que parecen obvias, pero que en muchas discotecas no suceden.
Claro.
Nos habló ahora del giro que dieron hacia lo virtual con la llegada de la pandemia.
A ver.
2020, casi 4 años después, ya este año, el año pasado fue como la federalización de la Breche en un punto que viajamos por todo el país, y este año se venía la internacionalización. Si bien el año pasado ya habíamos viajado a Uruguay y a Ecuador, este año ya teníamos fechas en Europa y en el resto de Latinoamérica, también como en otros lugares de la Argentina donde no habíamos ido. Y bueno, el fin de semana del 13 de marzo, que teníamos fechas en Córdoba, en San Luis, en La Plata, ahí se vino la cancelación de eventos masivos, que fue una semana antes del inicio de la cuarentena. Y bueno, y ahí hubo que reprogramar todas las fechas. Teníamos en ese momento como 10 fechas agotadas hasta principios de abril, y hubo que reprogramar todo. Y a partir de ahí, bueno, fue como un volantazo importantísimo, que por ahí igual nos lo veníamos venir, porque no nos dábamos cuenta que hay un virus ahí dando vueltas, que lo primero que se hace es cancelar eventos. O sea, con la gripe porcina, por ejemplo, que la vimos siendo adolescentes, sabíamos que en ese momento cancelaron todos los eventos y pensamos que podía llegar a pasar lo mismo. Pero bueno, tuvimos un tiempito ahí como cayendo en cuenta de lo que estaba pasando. Y empezamos a, como hasta Instagram es la red social como de cabecera nuestra, y ahí empezamos a notar que el vivo, si bien era algo que conocíamos, casi todo el mundo conocía, se estaba empezando a usar como recurso mucho más. Y empezamos a ver un par de cosas que se hacían desde por ahí DJ sets y música, pero no nos cerraba por ahí la calidad de audio o la propuesta visual. Entonces empezamos a decir, bueno, podemos hacer esto, pero tenemos que imprimirle una calidad mejor por ahí en cuanto a técnica, que el sonido se escuche bien, que se vea muy lindo, y tratar de poder transmitir lo que es la Breche como más genuinamente a través de esa plataforma. Así que nada, bueno, fueron como creo que 2 semanas que estuvimos sin hacer nada, o 2 o casi 3, y finalmente pudimos hacer conseguir todo lo que necesitábamos para que sucediese de manera satisfactoria para lo que queríamos, y creo que fue la primera Breche en casita, fue a principios de abril.
Bien.
Y bueno, y la verdad que fue un éxito rotundo. Nosotros no dimensionábamos realmente la cantidad de gente que se podía llegar, como que nos estábamos preguntando, viste, cuántas personas iban a ver, y no sé, pensábamos que si lo veían 5.000 personas era una locura al principio, y creo que la primera vez lo vieron como 25.000. Fue el 4 de abril la primera.
Bueno, 25.000 personas participaron de la primera fiesta virtual de la Breche, que se realizó el 4 de abril. Realmente impresionante, ¿eh?
Sí, eso fue en la primera, pero en la séptima edición participaron 84.000 personas. Buah. En simultáneo, y hubo 800.000 en total durante
Increíble.
Toda la noche, lo que la colocó en el primer puesto en tendencias en Twitter en Argentina. A su gran difusión ayuda también el hecho de que tantos influencers y personalidades se hayan sumado, como Ángela Torres, Ofelia Fernández, Lizardo Ponce, Jimena Cardi, entre otros.
Bien, Natalia, así que si quiero participar, voy a Instagram, empiezo a seguir a la cuenta de Breche, y allí mismo transmiten en vivo las fiestas todos los sábados de noche.
Exacto, los DJs transmiten desde sus casas y se van turnando un rato cada uno, así toda la noche. Mucha gente se arregla incluso y se maquilla como que fuera a bailar.
Obvio.
Se prepara algo para tomar, llama a sus amigos por Zoom y todos juntos se unen a la Breche. Otro dato es que participa público de todas las edades y nacionalidades. Mientras que en las presenciales en general se ven más jóvenes, de entre 18 y 25 años, en las virtuales hay de todo. Nos contó un poquito más cómo funciona y cómo han ido evolucionando las diferentes ediciones.
La primera la anunciamos que arrancaba creo que a las 23:30. No teníamos bien claro que iba a terminar. Fuimos viendo, viste, todo ahí un poco en el momento. Sí, lo único que sabíamos es que a la hora Instagram te cortaba los vivos. Eso ya cambió, pero al principio podían durar una hora máximo. Así que sabíamos que a la hora se iba a terminar por lo menos el primer vivo, y ahí teníamos que decidir qué hacer. Y bueno, nada, arrancamos. Ya desde antes de arrancar veíamos que había habido como una difusión muy importante, pero nada, nos recontra sorprendimos. De golpe había 20.000 personas, un montón de gente comentando, personalidades públicas comentando. Y todo, nada, muy, muy increíble. La primera vez también, como para todo el staff de la Breche, fue como que nos juntamos también todos ahí. Y nada, y sentimos como un poco que nos estaba transmitiendo lo mismo que nos pasaba en la Breche, así que sentimos que estaba funcionando, ¿viste? Y bueno, nada, se va uniendo gente, va circulando, entra, sale gente, van y vienen en los comentarios, se arman Zooms o lo que sea de videoconferencias entre grupos de amigues, se hacen algunos también públicos que también comparten en distintos lugares, y se mete gente que por ahí que no se conoce entre sí, y van ahí y ven caras distintas. Bueno, esa primera edición, a la primera hora cortamos y volvimos a empezar igual, porque estábamos, dijimos, bueno, no podemos terminar la hora, pero creo que duró 2 horas, algo así, a la 1:30 aproximadamente, como mucho a las 2 de la mañana había terminado, y bueno, y ahí ya fue, era evidente que había que hacerlo de nuevo. Y a la semana siguiente fue muy similar, fue parecido, y después dijimos, bueno, si queremos hacer algo distinto, así que la tercera edición le pusimos Breche hasta el amanecer. Hicimos así una edición en casita, pero la hicimos de 12 a 7, y ya recién en la cuarta edición sumamos otra sede que nos permite hacer así de rotación de DJs. Y bueno, ahí me sumé yo. Y después, bueno, fuimos sumando edición a edición otros DJs. Sumamos ya a Pablito Monkey, que es otro de nuestros DJs. A Uf Pumping, que es otro de nuestros DJs. La última vez a Juanfran, que es otro de nuestros DJs. Y nada, vamos así mandando como el kit de transmisión a las casas. Y se lo arman los DJs y transmiten.
Compartíamos la entrevista con el productor y DJ de La Breche, Juan Ernesto Rodríguez, acerca de las fiestas virtuales en cuarentena, la única opción por ahora de bailar todos juntos, pero separados.
Bueno, Natalia, acá ya estoy moviendo los piecitos, me voy preparando, creo que este,
para este sábado,
me voy a La Breche, sí, exactamente.
Perfecto.
Muchas gracias, ¿eh?
De nada.
¿Nos vemos ahí?
Nos vemos.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y mientras nos preparamos para la fiesta a la que nos invitó Natalia Correa, vamos a darle la bienvenida con mucho gusto a Karen Todorov y los Enredados previos al fin de semana. ¿Cómo estás, Karen?
¿Qué tal, Federico? ¿Todo bien? Un placer saludarte.
Igualmente, del mismo modo.
Cerramos la semana con esta selección de redes.
Instagram.
Shakira es sin duda una de las artistas favoritas para presentarse en los mundiales de fútbol. De hecho, ha sido elegida ya algunas veces. Hasta el momento, por ejemplo, la colombiana lleva 3 participaciones en dicho evento con su música. Su primera...
¿Ya son 3?
Ya son 3, sí.
A ver, recuérdeme.
Su primera aparición fue en el Mundial de Alemania 2006. En aquella oportunidad, la artista cantó en la clausura del Mundial con la canción Hips Don't Lie, junto a Wyclef Jean. En 2010...
Esa no me acordaba.
Volvió a la música para interpretar el tema oficial del Mundial de Sudáfrica, Waka Waka.
Claro.
O conocido también como This Time for Africa, que fue el elegido. Y 4 años más tarde volvió con La La La.
En Brasil.
Para Brasil 2014, exacto.
Claro, esos dos últimos me acordaba bien, Karen.
Bien, sin embargo, la canción que más pegó fue el Waka Waka, que hasta el día de hoy viene batiendo récords de reproducciones en YouTube. Este video donde aparece además Gerard Piqué, se conocieron allí ellos, actual claro, pareja de Shakira, ha superado los 2.500 millones de visualizaciones en la plataforma de videos, y Shakira no pasó por alto este nuevo logro y usó su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo de sus fans. Acabo de escuchar que el video de Waka Waka ha alcanzado 2.5 mil millones de visitas. Increíble. Ustedes realmente son increíbles. Gracias. Escribió la cantante en su publicación acompañado del video.
Le tengo que decir que gracias a ella me reconozco que con mi hija Vera la ponemos cada tanto y la bailamos, Karen.
Bien. Es que son esas canciones, viste, pegadizas que uno las escucha.
Totalmente.
Y levantan el ánimo, sin duda.
Sin duda.
YouTube.
Las clases virtuales que se han implementado en varias instituciones del mundo debido a la pandemia del COVID-19 ha dejado peculiares sucesos que fueron virales en YouTube, TikTok y otras redes sociales.
A ver.
Y esto fue lo que le ocurrió hace unos días a 2 jóvenes estudiantes cuando una de ellas se quedó dormida en plena clase online. El hecho quedó registrado en una grabación que ha hecho reír a miles de internautas ya, al mostrar lo que hizo una de las alumnas para salvar a su amiga de una posible falta y que el profesor obviamente no se diera cuenta, ¿no? Luego de que esta se quedara dormida antes de que el profesor pasara la lista, además de los presentes. Claro, virtualmente claro, es más fácil, ¿no?
A ver qué hizo la amiga.
Bueno, el video, ya con miles de reproducciones, muestra el momento en que la estudiante se percata de que su compañera se había quedado dormida a mitad de la clase virtual. Y colócame a todo fríamente calculado. Coloca rápidamente un audio de su voz que ella misma le había mandado por WhatsApp para que lo utilice por si pasaba una situación similar durante una de sus clases.
Ah, estaba planeado esto, ¿eh?
Evidentemente no era la primera vez que le pasaba, ¿no? Presente, presente, profesor, aquí estoy. Se le escucha decir a la estudiante dormida en la grabación. El profe está pasando lista y mi amiga está dormida. Más amigos como yo. Se lee en la descripción del clip que fue compartido en YouTube.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
La reina Isabel II tiene una curiosa afición que viene de familia y que se ha vuelto muy popular en el Reino Unido, y creo que no todo el mundo sabe este dato.
¿Cuál es, Karen? Cuéntenos.
Bueno, se trata de las carreras de palomas, deporte que le fascina, pero cuyas reglas han tenido que cambiar, al menos mientras dure la emergencia sanitaria. La reina más popular del mundo tiene una fortuna invaluable y es de conocimiento de todo, pero como decíamos, como parte de esta fortuna, Isabel II es dueña de más de 200 palomas mensajeras reconocidas por competir en las carreras de estas aves que se suelen realizar en el país donde vive y reina, ¿no? Uh-huh. Las palomas de la reina viven en la casa de campo que tiene en Sandringham, llevan en su anillo de goma el sello de la realeza y en las competencias son trasladadas en jaulas especiales con el mismo sello. Fundada en 1896, la asociación adoptó las reglas habituales que rigen el deporte a la situación sanitaria actual para que así los aficionados puedan seguir asistiendo a los eventos sin correr riesgos de contagio. Así que la reina ya se está preparando para volver a competir en este juego que tanto le gusta.
Digamos que estas palomas en las carreras tienen coronita, Karen.
Totalmente, sin dudas.
Bueno, muchas gracias.
De nada, buen fin de semana.
Nos reencontramos el lunes. Chau, chau.
Zona Violeta, desde Montevideo.